entonces ya ahorita que terminé mi año de chino, yo ya empiezo mi programa de maestría, justo esta semana empiezo la que viene. Eso sí, te dan opción a programa en inglés o en chino. Obviamente yo elegí el programa en inglés porque yo sabía que un año de chino no iba a ser suficiente, ¿no? Pero igual no está de más aprender chino, pues, porque estás en un lugar donde se habla chino. Y quiera que no, hablar más idiomas te va a abrir más puertas.
Seguro que sí.
Entonces, imagínate que hables español. Para mí el español es un idioma fuerte. Yo considero que el español cada vez lo hablan más personas. Entonces hablas inglés y encima de eso, en el futuro puedes hablar un mejor chino. Considero que ya, ya llevas una ventaja. Uh-huh. Ajá, entonces... de eso se compone la beca. Lo que te decía, un año de chino, y luego tu programa. Tenés una mensualidad con la cual mantenerte, de la cual vos pagas estudios, vivienda, comida y todas las demás generalidades, ¿no? Esa sería la estructura de la beca. Al terminar, tenés opción a extenderte un año en Taiwán por si quieres buscar trabajo en Taiwán. Tenés un año para buscar trabajo, pero ahí ya no te cubre la beca. Ahí sí ya vos te quedas por tus propios medios, o a menos que hayas ahorrado de la beca, pues te mantienes con eso.
O sea, digamos, lo que te cubre la papelería legal para poder estar un año más acá.
Exacto.
Ah, bueno, ya.
Exacto.
Ya.
Ajá.
O sea, ya ese año voy a tendrías que buscar tu chancecito, comenzar a instalarte ya con tus gastos y
cabal,
todo.
Cabal. Pero como hay gente que ponele estando en la maestría, ya consiguen que pasantías, entonces ya para ese entonces como que ya están más metidos. Uh-huh. Entonces ya para cuando les toca buscar trabajo, rápido consiguen. Y pues ya con un salario, ¿quién no? Pues, o sea, con un salario ya puedes vivir mejor.
Sí.
Ya empezás a mejorar tu calidad de vida. Y esta duda aclarando también... porque tal vez se les generó la duda, ¿es suficiente lo que te dan? Sí es suficiente, pero tenés que saber administrarte. Y considero que lo más duro es al principio. Porque al principio vos todavía tenés que identificar qué es caro y qué es barato, ¿me entendés? Como que tu discernimiento todavía no se ha desarrollado. Entonces, porque vos en Guate ya sabes qué es caro y qué es barato. Entonces vos decís, ¿voy aquí o no voy aquí? ¿Compro esto o no compro esto? En cambio, sí, acá vos al principio no sabes.
Ya tenés ese conocimiento general de, bueno, yo sé que si me harto en McDonald's me gasto 50 pesos, si me harto en la estancia me gasto 100 pesos, entonces voy a almorzar en McDonald's. Y si voy al puesto de Doña Juanita, me gasto 20. Pero allá, vos no tenés ese conocimiento de esos como restaurantes o comedores o esas cosas, ¿no?
Sí, cabal, entonces al principio es un poco así. Pero eventualmente ya vos te vas familiarizando, entonces ya te vas administrando mejor y así va vos.
Ok, una pregunta más. Si es que tuviste esa oportunidad, ¿por qué escogiste la beca que escogiste sobre la otra, teniendo las dos opciones?
Sí, mira, la verdad que fue primero porque la otra beca, esa es otra limitante de la otra beca, que solo tiene ciertos programas. En cambio, esta beca sí está abierta a cualquier programa que vos quieras. Media vez el programa esté en Taiwán, lo puedes estudiar, vamos. Entonces, esa fue la primera razón. Va, pero asumamos que la otra beca hubiera tenido mi programa, vamos.
Ajá.
¿Cuál hubiera elegido? La que tengo. Por el año de chino, vamos. O sea, mira, cuando estás acá sí es como, el chino, que me importa más mi maestría que el chino, te soy honesto, sí lo he pensado. Pero al mismo tiempo es como lo que te decía, ¿va? Ese plus de saber un idioma más, el querer aprender más, siento que es lo que me hizo elegir esta beca. Ese año, el año de chino, ¿va? Fue la diferencia. Y también esta libertad que te digo de que pues yo elijo dónde quiero vivir, ¿va?
Sí.
Obviamente estoy limitado por mi presupuesto, pero tengo elección, ¿entendés? No me obligan a quedarme en un solo lugar, ¿va?
Sí,
y,
pues.
Sí, por eso elegí esta. Yeah. Incluso les puedo compartir en el chat, pero te les voy a compartir el link de la beca MOFA para que vean ahí la info. Aunque ahorita creo que... es que puse el link. Espérate, me sacó. No me deja, pero ahí después te lo paso el link.
Sí, no te preocupes, yo lo comparto. Y la otra cosa que te quería consultar sobre esto es, en la beca... Esta donde vos no te piden chino, ¿es porque ellos no les importa que aprendas O si tiene que tener ya un nivel, decir, mira, yo no necesito aprender este idioma de chino porque la verdad que yo ya voy medio con un idioma medio manejado en chino.
No, es porque no te lo exigen. O sea, tampoco es para ellos obligatorio, como que, si no hablas chino no puedes estudiar en nuestro país. No, o sea, ellos sí son bien abiertos, pues, no, en ese sentido no es como que te van a forzar a que hables su idioma. Pero igual, creo que en esta beca, igual cuando vos estás en la U, creo que sí te enseñan un poquito de chino. Obviamente no se compara a dedicarle un año completo al chino,
Sí,
porque
solo
solo a
por
eso te dedicas.
encima.
Entonces, ¿cómo se llama? Pues me perdí. Es que está viendo aquí. Sí, no te exigen el chino, vos, cabal. O sea, y aparte, obviamente, tu programa es en inglés, pues, porque no estás aprendiendo chino.
De veras que con eso también te quería hacer otra consulta. Vos mencionabas que tienes la oportunidad de escoger si querés que tu programa, con tu programa te referís a los estudios, ¿no? O sea, al idioma en el que te hablan, el idioma de los libros, estas cosas. ¿Sí?
Sí.
Ah, entonces, teniendo la oportunidad de eso significa, ¿tus clases son personalizadas o en la universidad de verdad se manejan dos clases? O sea, el licenciado da clases en chino al grupo que recibe clases en chino y da clases en inglés al grupo que recibe clases en inglés.
Caché. Sí, cabal. Así funciona, vos. Por ejemplo, hay cursos que solo están en chino y hay cursos que están en chino y en inglés. O incluso puede haber cursos que solo estén en inglés. Entonces, a veces sí, eso podría ser una limitante. Oh, es que tengas así mala suerte de que cabal el curso que te interesa. Este semestre, por ejemplo, no lo abren en inglés. O te la rifas en chino. O mejor llevas otro curso. Vamos. Porque las maestrías son más abiertas. No es como una licenciatura, que la licenciatura ya tiene su pensum establecido de que vos esto tenés que estudiar en primer año y es. En cambio, maestría es un poco diferente. Vos elegís en qué te querés como que especializar y en base a eso vos elegís tus. O sea, sí hay un currículum, obviamente, pues, pero es más libre, ¿va? O sea, no tenés que llevar a puro tubo este con este. No tenés que llevar a puro tubo el 1 con el 2, sino puedes llevar el 7 con el 2, ponele. Entonces, Simón, así funciona. Esa era tu pregunta,
Sí,
¿no?
cabal, cabal, quería saber. Bueno, y una pregunta más sobre eso antes de terminar con lo que es estudios. ¿Vos, cuando ahorita que vas a empezar en la U, vas a estar presencial o vas a estar de forma virtual?
Ahorita vamos a estar del 15 de septiembre al 10 de octubre en línea. Si quieren les puedo contar un poco la experiencia de Taiwán con el COVID. Cuando venimos, a mí me tocó hacer una cuarentena de 14 días. O sea, nomás me bajé del avión, me fueron a encerrar a un lugar. Obviamente, pues apropiado para hacer una cuarentena.
No te encarcelaron,
Digámoslo así, un hotel, ajá. Entonces, pues estuve ahí 14 días y todos los días yo me tomaba la temperatura y lo subía a través de una aplicación para que ellos llevaran un registro de cómo me sentía y todo. Entonces, cuando yo vine a Taiwán, Taiwán llevaba 200 días sin tener un solo caso de COVID. O sea, Taiwán era el país más seguro cuando yo vine, de todo el mundo, porque aquí controlaron bien el COVID. Y bueno, entonces vine. O sea, yo mi primera semana ya andaba en una. Andaba de party, vamos, en una discoteca porque se podía salir, vamos. Todo estaba bien. Hasta que ya es. Creo que fue este año, sí, este año, no me acuerdo en qué mes fue. Hace como 3 meses, tal vez 4 meses. Lastimosamente, un piloto aviador traía el virus y hubo un pequeño brote. Entonces, ahí fue donde. Aquí sí actúan rápido, ¿vos? Fue como inmediatamente otra vez mascarilla. Cerrar bares, cerrar todo, toda la vida nocturna, si se hacían turnos para ir al supermercado y así, vamos. E incluso, vamos, en lo que se decidía qué tipo de restricciones iban a poner en el país, la gente solita, vamos, la gente solita como que no salía ni nada, o sea, sin que el gobierno les dijera qué hacer, la gente ya sabía qué era lo que tenía que hacer, vamos. Entonces, hasta el momento, va. Poneles, cuando pasó eso del brote, los casos llegaron como hasta 300. Ahorita todos los días ellos publican cuántos casos hay en Taiwán y qué te digo, hay 10 casos al día, 2 casos al día. Hay días donde solo hay 0 casos, vamos. Entonces, así es como se ha manejado todo. Y por este pequeño brote es que lastimosamente ahorita Mi primera experiencia con la U la voy a empezar en línea, vamos. Pero si todo sale bien, si todo sigue bajo control, a partir del 10 de octubre ya volveríamos a la normalidad, vamos.
Yo creo que te va a servir un montón y de verdad espero que así sea, porque estamos de acuerdo. Por ejemplo, a mí me pasó, vamos, yo tuve un cambio de plaza dentro de la empresa en la que trabajo en tiempo de COVID, ¿va? O sea, no presencial, ¿va? Y siento que me afecta un montón en cuestiones de crear lazos de relaciones con las personas, porque por ejemplo, vos en persona es tan fácil iniciar una conversación como, mira, vos a qué hora tenemos que entrar, ¿va? ¿A qué hora vamos a ir a comer? O solo con sentarte en la misma mesa del equipo ya puedes platicar con la gente y como que los conoces como a puro huevo, ¿va? Pero de forma virtual es como yo, a menos que tenga una excusa para contactarme con alguien, no lo contacto, pues, porque al mismo tiempo sería raro que yo le escriba a un chavo, ¿qué tal? Me presento, ¿vos cómo estás? Para platicar, pues, como, bro, estoy trabajando, pues, no estés chingando, ¿va? Entonces, también creo que te va a ayudar un montón a conocer, a descubrir y a experimentar mejor la cultura estudiando de forma presencial, ¿va? En el área social y en varias áreas.
Sí, por eso es que es como, lástima, vamos, que voy a empezar así en línea. Pero ni modo, va, toca ahí, sí que. Eso es lo que está pasando en el mundo ahorita por este virus que nos agarró a todos bien pisados, pero sí, o sea, cabal, eso es lo que yo espero, pues ya pronto poder, cabal, tener esa interacción, ya empezar a tener compañeros locales, vamos, porque ellos son los que conocen, ellos son los que te dicen que es bueno, que no es bueno, y así vamos, a través de ellos es que vas explorando vos.
Y es que es
Y
increíble. Dale, dale, termina.
oh, no, no, sí.
Es increíble lo que mencionaba en el chat. Y es de verdad, muchas es increíble. Como dice aquel. Solo imagínense la diferencia de mentalidades, pues, y la cultura en general de las personas. Porque acá nosotros vemos las restricciones literalmente como eso, restricciones. Cuando en realidad, y es como supongo que lo ven en Taiwán, no deberían de existir restricciones. Porque no debería de haber alguien diciéndonos, cuídense. Deberíamos de querer cuidarnos por cosa personal, ¿no? Por valorar vida, por valorar nuestra salud, a nuestra familia y estas cosas. Entonces, allá, como dijo aquel, ni habían dado aún restricciones o indicaciones y la gente ya se estaba cuidando, porque la gente entiende el riesgo que el virus presenta y actúan en contra de esto para poder contrarrestarlo como país y como familia, como casas. ¿Va? Yo sé que si yo no me contagio, yo le evito el contagio a mi familia. Yo me cuido por mí, por los míos. El problema aquí es que nosotros vemos la restricción como un castigo de los papás. ¿Va? Como cuando tu papá te decía, no te voy a dejar ir al puerto, mijo, porque ir con patojos a los 15 años es peligrosísimo. Ah, mi papá, qué chinga, que no me deja salir, que me tiene enjaulado. Pero realmente si lo entendieras como él me está cuidando y me está previniendo algo, ni siquiera tendría que decírtelo 10 veces, ni tendría que ver cómo te zafas de las reglas. En cambio acá a la mara le dicen, no salgan a tomar porque hay fiestas y discos y ahí hay mucha gente. Ah, no, puchis, que de a huevos, yo tengo que distraerme. O sea, es al revés, pues, o sea, los pensamientos son muy distintos. Y la gente allá, obviamente, pues, obviamente por su cultura y su educación, están como están, literalmente, ¿va?
Sí, la verdad que sí, sí notas esa diferencia cultural, pero también aclaro, vamos, como en todo el mundo, vamos, siempre va a haber gente necia, siempre va a haber gente que no obedece, entonces también es bueno, pues, o sea, a veces sí me doy cuenta que al final humanos, ¿cómo somos humanos, vamos? Entonces, estés donde estés, el ser humano siempre tiene ciertas tendencias que estés en Guate o estés acá también las vas a ver, vamos. Entonces, eso a veces siento que es bueno porque ya no, por lo menos te quitas eso de decir, es que puta, solo en Guate hacemos esto, es que puta, solo en Guate hacemos, porque pues en todos lados también hay cosas malas, pero sí, o sea, sí puedes notar, por lo menos, por ejemplo, en esto del COVID, sí te puedo decir que se nota la diferencia del actuar de la gente, vamos.
Sí, definitivamente. Ok, entonces ahora vámonos un poco a cubrir este punto y es tu experiencia estando fuera del país y aún no sobre cultura y gastronomía, estas cosas en Taiwán, sino tus cuestiones personales, porque aquí hicieron un par de preguntas al principio, yo las tengo aquí guardadas. Y la primera es, ¿se te ha hecho
Dale, dale.
difícil estar lejos de tu familia? ¿Cómo lo has manejado así a grandes rasgos?
Ya. Pues nuevamente, o sea, al final va a depender de cada persona. Claro. Pero en mi caso, yo sí soy una persona muy de familia. O sea, ponerle yo entre semana, sábado, chingar con mis amigos. Pero el domingo para mí era para la familia, pues, por lo general. Entonces, obviamente sí, pues es difícil porque pasas de estar rodeado de un montón de gente a hacer una vida solo, vamos. Entonces, al principio sí te empieza a hacer falta toda esa compañía, vamos, y empezás a valorar, por ejemplo, tal vez antes como que, no sé, decías vos, puta, verás, yo porque cada rato me andaba maleando en mi casa, así, y puta, si tan de a huevo que la pasábamos o cosas así. Entonces sí, o sea, sí es difícil estar lejos de tu familia, en mi caso, por lo mismo de que yo era así. Pero eventualmente, también acá vos vas haciendo como que a tu familia. Por ejemplo, en mi caso, aquí hay más guatemaltecos, vamos. Entonces yo tuve la, ¿cómo llamarlo? No la suerte, sino la ventaja de que con un grupo de guatemaltecos que yo vine, yo encajé desde el principio. Entonces, desde el principio nos hemos apoyado, nos hemos juntado. Incluso en el chino, vamos, estábamos juntos. Sí era una desventaja estar juntos en el sentido de que, a huevos, como estás con guatemaltecos, hablas español, un verbo. Ajá. Eso era lo único, la única desventaja. Pero por el otro lado es como tenés gente que te apoya, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, como que eso te ayuda a no extrañar tanto a tu familia y como que pues saber que no estás solo, a vos aún estando en otro país. Vos.
Sí, sí, cabal. Lo primero es buscar gente con la que te puedas comunicar lo más normal ante la normalidad de cada uno, ¿va? Posible, ¿va?
Sí. Pero, y sí, ahí sí que tenemos esa tendencia a buscar nuestra gente, vamos, porque una persona me decía, vas a ver que te vas a terminar juntando con latinos, ¿va? Yo le decía, no, porque yo quiero conocer otras culturas que la harán. Pero la verdad que sí, o sea, por más que vos digas, no, yo me quiero limitar a, y no lo estoy diciendo desde un punto de vista de, ah, no quiero relacionarme con ellos porque ya los conozco, no, pues, pero digamos que vos vengas con esa mentalidad de, no, yo solo me voy a relacionar con gente de otros países para practicar el inglés, el chino, qué sé yo. Tu naturaleza siempre te va a hacer rodearte de tu gente, vamos.
Y es que también,
entonces, al final yo siento que, ajá, ajá.
Dale, termina, no te preocupes.
Sí, entonces yo siento que cabal, vamos, tal vez lo que hay que hacer es pues, solo tener un balance, ¿va? O sea, no quedarte solo en tu círculo, en el círculo de tu gente, pero tampoco abandonarlos, va a decir, ah, no, como ya estoy en otro lado, a la verga, yo quiero explorar. No, pues un balance, ¿va? O sea, poder estar con ellos y al mismo tiempo seguir conociendo gente de acá, de otros lugares.
Sí, y con lo que mencionas, yo pienso que también, aparte de ser una cuestión como subconsciente, también conscientemente hablando, también lo hace uno queriendo. ¿Por qué? Porque vos te dices a comer con tus cuates guatemaltecos y van a buscar la comida similar, porque tienen gustos similares, su forma de bromear, o sea, su cultura general va a ser similar. Entonces, lógicamente, tu primera impresión siempre va a ser estar más cómodo con ellos. Va, que te juntas con irlandeses. Y aparte de que mientras experimentas la cultura en Taiwán, para tener esos amigos también tienes que vivir la cultura de ellos, ¿va? O si cada uno es de un país distinto, entonces, ah, es que yo no como esto, yo, también otros idiomas, más barreras de lenguaje, más culturas. Entonces también, conscientemente, también es más cómodo estar con gente que tenga alineados sus intereses y sus gustos con los tuyos, ¿no?
Sí, cabal. Sí, yo creo que por eso es esa tendencia, ¿va? A terminar rodeado, digámoslo así, de tu gente, vamos. Pero como te digo, ¿va? Siempre es bueno lograr ese balance de mitad a mitad, ¿va? Estoy con mi gente, no me olvido de mi gente, pero también sé cuándo ir con, o sea, irme con otro círculo, vamos. Pero también esa es otra cosa que afectó un poco, vamos, que por esto del COVID no habían tantos extranjeros este año en Taiwán, en mi año de chino. Entonces también me limité un poco a conocer más gente porque ponerle lo que te decía, en la mayoría de mis clases habían guatemaltecos que vinieron conmigo porque íbamos al mismo ritmo. Entonces, para llenar una clase necesitaban gente que fuera al mismo ritmo.
Sí.
Como no habían tantos extranjeros, ¿qué quedaba? Obviamente, ponerte con tu mara.
Cabal.
En cambio, si hubiera sido en otros tiempos, donde normalmente vienen más extranjeros y así, tal vez sí hubiera tenido la oportunidad de conocer más Mara. Pero, o sea, no me arrepiento, pues, sino que así es como lo veo, pues, que tal vez sí en otro escenario se hubiera convivido con más gente de otro lado.
Sí, cabal, o sea, no está mal, solo te tocó vivir una realidad distinta a la que se hubiera vivido en una, no, en una normalidad normal, valga la redundancia.
Cabal, cabal.
Ok, y con respecto a tu área social, allá, primero, ¿cómo te consideras vos? Porque como todo esto es personal, vos normalmente sí sos como social, así de buscar crear lazos y relaciones, o si sos más de yo estoy más cómodo en mi rollo, en mi burbuja. Y eso te ha facilitado, o sea, para ver cómo esto ha pegado en tu área social allá.
Ya, pues no, yo considero que, o sea, sí soy bien, bien comunicativo, o sea, a mí me gusta hablar un chingo, ¿no? A veces no me callo, o sea, entonces, o sea, obviamente todos somos tímidos en algún momento, pero sí me gusta mucho hablar con la gente. Y siento que ser comunicativo acá, es lo que te decía, te ayuda un chingo, porque, por ejemplo, si vos vas a una tienda o vos de comida, no, tradicional, y vos llegas hablando inglés, los incomodás, vos, porque los haces salir a ellos de su zona de confort y a ellos les da pena hablar inglés, ponele, porque su inglés tal vez no es muy bueno. En cambio, si vos llegas hablando chino, ellos lo aprecian, porque ellos dicen, ah, este pisado, tal vez su chino es pura mierda, pero está haciendo el
Pero se la
esfuerzo.
está rifando, ajá.
Ajá, entonces, a lo que voy es eso, pues, que siento que ser así como que comunicativo y tratar de conocer gente acá, te ayuda y mejora tu experiencia, vos. O sea, y acá, creo que con vos lo estaba hablando la vez pasada, siento que la gente se siente más segura de conocer gente nueva. O sea, por ejemplo, en Guate, vos, digamos que vos vas en un bus de la capital a Izabal. Y de repente empezás a hablar con alguien en el bus, va. Te vas hablando todo el camino en el bus y va, puede hacer que sí se agraden, pero como que al final, ay, tal vez desconfías un poco, ah, esta puta. Entonces, como que ahí muere el contacto. En cambio, acá la Mara no, vamos. La Mara, pongamos el mismo escenario. Vas en un bus y empezás a conocer a alguien en el bus y vas platicando. Puede hacer que esa persona te diga, mira, pásame tu contacto y a ver qué día salimos, va. Y efectivamente, va, más adelante salen. ¿Por qué? Porque esta persona, por lo mismo, pues, de que el país es seguro, de que aquí la gente no es malintencionada. Como te digo, a vos, en todos los lugares hay gente mala, pues, pero siempre hay una que predomina. Que en este caso la tendencia es que pues, la gente no te quiera hacer daño, a vos. No es como en Latinoamérica, pues, que la gente es muy oportunista, siempre quiere ver cómo te pisa. Entonces aquí la gente tiene
Literalmente.
más esa confianza. Y no estoy generalizando pues con Latinoamérica, pero era un ejemplo. Pero sí, aquí la gente tiene esa confianza pues de que dicen, de que sí te dan su amistad y no tienen miedo a que vos vayas a tener malas intenciones con ellos, ¿no, vos? O el ejemplo que te da la vez pasada. Yo no uso la app, pero sí tengo conocidos que usan Tinder acá en Taiwán. Y me imagino. Bueno, yo tampoco la usé en Guate, entonces no sé, va. Pero me imagino que si vos usas Tinder en Guate, por ejemplo, va y empezás a conocer Mara, yo digo que te va a dar miedito de vez en cuando a decir, puta, ¿será que voy con...? Más que todo, no es ser machista, pero más que todo las mujeres, vamos, que lastimosamente se exponen más. Pero va, por ejemplo, una chava, yo digo que la pensaría. En cambio, aquí las chavas tal vez como que no se asustan tanto. Porque, pues, saben que aquí... O sea... Como te digo, siempre te vas a exponer, estés en donde estés, pero tal vez acá se sienten más menos expuestas, entonces es más probable que te funcione un match de Tinder, por ejemplo, acá que en Guatemala.
Cierto. Y ese, también seguramente, bueno, siempre como decís vos, al final no se puede generalizar, pero aquí hay mucha gente que, por ejemplo, hace perfiles falsos, fotos falsas, miente en el perfil. Como decís vos, la pena y es la realidad, no es que, y es triste, pero es la realidad. Para las mujeres, la pena de tener que llegar a un lugar con ese miedo, pues, de que a ver si es de verdad esta persona y o si me puedo estar yo en riesgo, ¿no? Como mujer. Eso complica más las situaciones, ¿no? Son factores externos, pero
Exacto.
bien reales, ¿no?
Sí, cabrón. Sí, es cierto.
A ver, yo te quería hacer otra consulta de vida ya.
Dale, dale.
¿Has tenido la oportunidad o te has propuesto o lo has logrado de viajar en plan, así como por ejemplo cuando estás aquí en Guatemala, ¿va? No es lo mismo,
Ah,
con
sí.
viajar no me refiero a Oakland, sino me refiero a ir al puerto, a ir a Pana, a ir a Petén. ¿Has tenido esa oportunidad de ir en plan turista en donde estás?
Sí, la verdad que qué bueno que tocas ese tema, porque es otro punto a favor de Taiwán. Acá algo, puta, que a mí me tiene impresionado es la eficiencia del transporte, vamos. O sea, aquí, mira, vos puedes ir a cualquier lado sin tanto vergueo, vos. Y sí, he conocido bastante. Por ejemplo, hace poco fui a una isla que se llama Xiaoliuzhou. Nadé con tortugas y toda la onda. Comparado a otros lugares, te puedo decir que yo la verdad no lo sentí tan caro. Y sí, sí he tenido la oportunidad de viajar en Taiwán, pero ¿qué es lo que me lo ha permitido? Por ejemplo, en Guate, me imagino que, o sea, yo me pongo a pensar, llega un taiwanés a Guate y quiere ir a Tikal, a la puta, pues tiene que tomar un bus, el bus se va a hacer como 12 horas, a no menos que tome avión, pues, pero no, o sea, lo que normalmente hace la gente es tomar un bus o qué sé yo, vos, o te vas en tu propio carro. Pero en cambio acá, o sea, vos no importa a qué parte de Taiwán quieres ir, si no hay bus, tren, vos. Si no hay tren, está el tren este High Speed Rail, que es un tren súper rápido, vos, que si te haces 4 horas, llegas en 1 hora en este tren, vos. Hay un montón de puntos donde puedes rentar bicicletas, vos, si necesitas hacer viajes cortos, o incluso pues puedes caminar a un montón de lugares y como no tenés miedo de que te asalten ni nada, decís vos, ¿qué puta son 20 minutos caminando? Voy, va. Entonces sí, sí he tenido la oportunidad de viajar en Taiwán. Mi última experiencia fue en esta isla que te digo. Y los lugares turísticos de acá, hay unos que sí los asocio con Guate. Fíjate que sí, hay unos lugares muy parecidos a Guate, más que todos los lugares con naturaleza, ¿vamos? Por ejemplo, una vez fui a un como rito, vamos, bien de a huevo. Lo asocié con. En Izabal hay un lugar que se llama Las Escobas. No sé si lo has escuchado.
Sí.
Muy parecido allá y así, vamos. De ahí. Obviamente lo que sí va a ser diferente a Guate, obviamente los lugares históricos, va, los templos y eso, ¿no? Pero es increíble, vos, porque también acá encontrás cosas
Tienen
que encontrás en Guate.
sus propias infraestructuras, ¿no? Porque, por ejemplo,
Ajá.
pues, entonces, Asia, voy a hablar de Asia en general, como la Gran Muralla, a cosas de aquellos tiempos de un pisado que fue súper asesino, que no recuerdo el nombre. Y como acá, pues también tienen su historia y tienen sus cosas arqueológicas y también sus cosas así, ¿no?
Sí, cabal. Sí, tienen sus cosas históricas y lo que te decía vos, que es curioso cómo al final, o sea, podemos ser dos países totalmente diferentes en puntos totalmente distintos del mundo, pero compartimos ciertas similitudes. Por ejemplo, hace poco fui al equivalente del castillo de San Felipe de Guate. ¿Vos? ¿Por qué? Porque aquí también hubieron europeos. Esos pisados estuvieron en todos lados, vos. Entonces aquí los holandeses tenían un fuerte, porque esta isla les sirvió para hacer, ¿cómo se dice esto? Para mover mercadería y un montón de cosas en su tiempo, ¿vos? En el siglo XVI, algo así. Pero o sea, yo fui ahí, ¿vos? Y yo dije, puta, no puede ser, qué pequeño es el mundo. Pues esto es como estar viendo el castillo de San Felipe, solo que obviamente
Da igual.
una infraestructura un poco diferente, pero me entendés, ¿vos? Ahí está la presencia europea histórica. Entonces, sí. Pero sí, sí he podido viajar y como te digo, es bien conveniente viajar. También acá tienen el metro, vamos. Entonces acá realmente no necesitas tener carro porque tenés un montón de opciones. El metro es súper rápido. ¿Cuánto es que pagas de metro? Espérate, déjame hacer el cálculo. El metro pagas más o menos 7 quetzales, pero o sea, vas cómodo, llegas rapidísimo a los lugares, vos. Y como es subterráneo, va directo, pues no hay tráfico ni nada.
Y si aunque fueran 10, pues, o
Entonces.
sea, si lo pones aquí en la comodidad que tenés allá contra un Uber, es la tercera, cuarta, quinta, sexta parte de que te faltaba de un Uber, ¿verdad? Entonces, siempre es
Exacto.
mejor. Ah.
Sí, entonces sí he podido viajar y sí, o sea, Taiwán tiene sus lugares bonitos. Obviamente también hay lugares como en todos lados, vos, que las fotos, puta, la harán. unas fotos súper de a huevo y cuando vos llegas al lugar tal vez no era lo que vos esperabas. Pero eso creo que también pasa en Guate, vos.
Hay sí, en Bellas, en las cosas, ven así, ¿no?
Ajá. Pero sí he visto lugares muy bonitos, vos. Y hasta el momento esta isla es la que más me ha gustado. O sea, tienen playas muy bonitas acá.
Sí, sí, interesante. Hablando de otra cosa, sobre tu experiencia allá, para que nos hagas ayudar, hacernos una idea sobre cómo es la delincuencia y todo. Las noticias generales diarias de allá, ¿qué reportan como cosas extremas en cuestiones de delincuencia y cosas negativas?
Pues mira, aquí no sé por qué, babos, pero últimamente lo que ha habido un chingo son accidentes. No sé por qué. Por ejemplo, hace poco un accidente medio turbio, que cabal iba este tren que te digo. No me acuerdo si era el tren de alta velocidad o el normal. Pero no sé, la cosa es que vino un carro, babos, y... Ay, puta, o sea, fue una casualidad. ¿Qué vos decís? Esas mierdas no sé por qué pasan, va, pero casualmente el tren iba a pasar y no sé cómo un camioncito pisado se sale de la calle y cae a las vías del tren, va, vos. Y chocó el tren, va, vos. Entonces, creo que sí hubieron muertos, si no estoy mal, sí estuvo un poco grueso. Pero cosas malas que he escuchado la mayoría del tiempo son, por ejemplo, ese tipo de accidentes. Pero también, va, vos, escuchás violencia. Por ejemplo, una vez escuché que alguien había cuchillado a alguien por no sé qué. Pero son más crímenes como por problemas psicológicos, tal vez. No es como en Guate que los asesinatos son por...
Por billete, por 100 pesos. Los crímenes,
perdón, son por rajada, por... Pues lo justifican con necesidad. Yo creo que aquí son más por cuestiones mentales. Pero no te sabría decir.
Sí, pues allá de vez en cuando se ve la noticia tipo mujer se aburre del maltrato y asesina al esposo. Así como cosas de humanos llevando al límite, ¿no?
Sí. Pero también no es como que yo tenga mucho contacto con las noticias, porque obviamente acá yo no leo periódico, pues yo no miro las noticias. Más que todo lo que hago es que sigo las páginas de Facebook de noticias, pero estas páginas como están en inglés, porque son para extranjeros, creo que no te ponen todas las noticias, vamos.
Sí, va filtrado, lo más importante, lo más interesante.
Ajá, entonces cabal. Por lo menos en estas páginas no, casi no miro cosas malas, vos. Sí. Pero sí, o sea, siempre sale una que otra noticia así medio rara, pero no es tan constante como en Guate, vos.
Sí, sí, aquí creo que estamos en un punto donde todos los días se habla de muerte, ¿no?
Sí, vos, entonces... sí, hombre. Sí, lástima, hombre, que eso pasa allá. Pero bueno, esperemos que algún día ya no pase eso.
Hagamos que algún día no pase eso.
Sí, cabrón.
A ver, hablando de otra cosa, haciendo equivalencia siempre de la experiencia que tenemos todos los que tuvimos, o la mayoría que es Guatemala, con la experiencia que estás viviendo vos allá, comentanos así cosas. Por ejemplo, me gustaría que nos dieras así como cosas curiosas. Por ejemplo, aquí lo más común que vos vas a ver como ventas callejeras: pollo chuco, a veces es un clásico, pollo chuco con papas, los chucos, taquerías. ¿Cuál es el rollo de allá? O sea, las comidas insignias callejeras que vos dices, aquí todo el mundo tiene hambre, se harta un chuco. Pues allá en Taiwán todo el mundo se harta un gato, por decirte. O sea, ¿qué es esa comida?
Sí, cabal. Pues mira, primero romper el tabú de que, puta, que aquí comes serpiente, que comes murciélago, que comes rata. Eso realmente... son puras cosas que se han creado y no son ciertas, babos. O sea, en mi experiencia aquí yo nunca... O sea, incluso he ido a lo que se conoce como night markets, que son mercados nocturnos, y nunca he visto nada raro, babos. O sea, cosas que se me hacen raras, sí, pero que yo te diga algo muy fuera de lo común. Que, ajá, por ejemplo, ver un murciélago con un palo de madera, esas son pajas de la mara.
Comerse un feto, ¿ah?
Ajá, a ver, gente extraña, siempre, me imagino, pero al menos yo aquí no he tenido la oportunidad de ver eso. Va, pero como que comías, como que sería el equivalente a un chuco y esas cosas acá, vos. Aquí le llaman xiaochi a sus snacks, digámoslo así. Por ejemplo, hay una cosa que a mí no mucho me gusta, no me acuerdo el nombre, vos, porque está en chino, pero... Aquí les gusta mucho que agarran una bolsa de plástico. Hay un puestecito, vamos, con un montón de verduras y tienen pollo cocido, pero el pollo está frío, vamos. Entonces vienen y, puta, le cortan las alitas al pollo y todo. Entonces en esa bolsa te echan ese pollo, te echan un par de verduras y te dan un palillo, vamos. Entonces la gente viene y se lo come.
O sea, pican una bolsa, ejemplo, de pollo.
Ajá, pero el pollo está frío, a vos todo está frío, no sé por qué les gusta así. Bueno, entonces eso, por ejemplo, es un snack, ¿va? De ahí, ¿qué otro snack? Va, ahí están los famosos dumplings, ¿va? Vos que puedes ir a un lugar, te venden tu cajita con los dumplings, ¿va? Los baos, ¿va? Vos. Los baos, o sea, son similar al dumpling en el sentido que también tienen relleno, pero... Hablando culinariamente, que obviamente no me extiendo a eso, son diferentes a los dumplings, ¿no? Pero tienen esto de los baos. ¿Qué otra cosa? Pero me estoy pensando. Ah, también tienen cabal, o sea, tienen muchas comidas americanas, pero en su equivalente a taiwanés. Por ejemplo, tienen un como su hot dog taiwanés, que en vez de darte el pan es como una capita de arroz. O sea, el pan es como un pan de arroz. Digamos, el arroz es como el pan, pues, y ahí va la salchicha y todo.
O sea, es como un sushi.
Parecido, pero no es como el sushi. Es que no tengo fotos de eso. Pero sí, por ejemplo, también tienen un helado que te lo dan como en una tortilla de harina. Te echan tres bolas de helado. Le ponen manía y perejil, vaos. Yo decía, es un poquito raro, pero sabe bien. Son bastantes cosas las que venden así como snacks. Pero ahorita no se me vienen a la mente todos vos, porque son tantas cosas. Pero sí, tienen sus equivalentes a... Ah, o por ejemplo, para el desayuno puedes ir a comprar algo que se llama dumpling, que es como una tortilla de harina con huevo, la doblan. O sea, al final hay cosas que son muy parecidas a cosas que comemos allá. La doblan, le ponen queso, y es como que te estuvieras comiendo un omelette con una tortilla, vamos. De harina.
Es bastante normal.
Simón, o sea, no. De ahí, de los famosos fideos, vamos, Neo-Romian, que es, por así decirlo, un caldo de res, solo que con fideos, vamos. Y obviamente la sazón de acá.
Ah.
Eso también es bien famoso. ¿Qué más? ¿Qué más les gusta en...? ¿Qué más venía? Ah, pollo frito también encontrás. Así como en Guate, vamos, que está la carretita de pollo, aquí también encontrás pollo frito, vamos. Está la pechuga ahí, ajá. O sea, sí encontrás cosas, digámoslo así, normales, ¿no? Sí.
Y mantenemos en el tema de gastronomía, en comidas exóticas o raras, ¿qué es lo más raro que vos has comido allá?
Lo más raro. Estoy pensando, vos. Pero me voy a ver si tengo una foto acá de algo que yo me recuerde y yo te diga, puta, me acuerdo cuando... ¿Sabes? Yo creo que tengo una foto del pollo este que te digo. A la gran, pero lo más raro que haya comido acá.